Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
En el libro de los Hechos, capítulo 19, dice entonces el verso 1: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Muy bien, fíjese que ahora, entre las bases de entendimiento que Dios tiene para nosotros, ahora el apóstol Pablo, fíjese, dice Hechos 19:1, predicando el evangelio, encontró a unos discípulos. Pero mire qué calidad de discípulos los que encontró, hermano. Ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Imagínense qué calidad de discípulos los que a veces tiene el Señor Jesucristo. Ahora quiero que entonces vea usted conmigo que con este acontecimiento entonces tenemos que entender a Dios. A ver, diga: yo voy a entender a Dios. Sí, porque Él ya nos entendió a nosotros, hermano, hace rato. Y mucho nos entiende ahora. Dice la Biblia que desde que Jesús vino a la tierra y probó lo que es ser humano, ahora Dios nos entiende con facilidad, porque antes Dios no entendía al ser humano. Antes Dios le pedía al hombre que lo adorara y no sabía lo que se sentía. Entonces Dios dijo: no, me voy a ir a la tierra, en otras palabras, me voy a ir a la tierra y voy a ir a probar lo que es ser humano. ¿Por qué razón estos humanos terrícolas de la tierra no me pueden adorar? Entonces se vino a la tierra, se metió en un cuerpo, tomó un cuerpo, y entonces ahora Dios sí nos entiende muy bien, hermano. Dice la Biblia que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, ni siquiera un mal pensamiento. Entonces Dios nos entiende desde hace rato, ¿comprende? Pero ahora nos toca a nosotros entender a Dios, hermano. Entonces Dios tiene unas bases de entendimiento para nosotros, y entre las bases de entendimiento, entonces, fíjese, tenemos que entender esta noche a Dios en el hecho de que necesitamos ser discipulados. Ahora diga: yo necesito ser discipulado. Ahora diga al que está a su lado: tú necesitas ser discipulado. Ahora diga al que está lejos de usted: usted necesita ser discipulados. Ellos necesitan ser discipulados. Ellos y ellas. Vosotros necesitáis. Todos los pronombres, hermano. I, you, he, she, it, we, they. Todos los pronombres. Para que nadie se quede afuera. Todos necesitamos ser discipulados. Porque fíjese que a medida que seamos discipulados, dijo el Señor Jesús, vamos a conocer la verdad. Y la verdad nos va a liberar. ¡Ah, gloria a Dios! Vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Fíjese que discípulo, dice el diccionario que discípulo es la persona que aprende y que recibe la enseñanza de un maestro. Pues en otras palabras, necesitamos, fíjese, que alguien nos enseñe. Necesitamos que alguien nos guíe, nos conduzca en el Evangelio. Tal vez usted dirá, pastor, pero a mí el Señor Jesucristo me conduce. Sí, el Señor Jesucristo nos conduce a todos, hermano. Tal vez otro dirá, no, pero es que a mí el Espíritu Santo personalmente, en persona me habla. Pues sí, a mí también. Pero aparte de eso, necesitamos seres humanos en la tierra que nos guíen, que nos conduzcan, que nos enseñen la palabra de Dios. Eso es ser discipulado. Fíjese que dice Juan 8:31, por ejemplo, que el Señor Jesús a sus seguidores los llamó discípulos. Dice ahí: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis qué. La norma recio, sois mis qué.
Discípulos.
Mis discípulos. O sea que entonces es bíblico que alguien nos enseñe. Ahí el Señor Jesús le está enseñando a esos judíos, fíjese. Ahora Dios usa el discipulado, fíjese, hermano, para desarrollar a todos sus seguidores. Desde que creó al hombre, dice la Biblia que Dios mismo le enseñó a Adán en el huerto. Luego usted puede ver que Adán le enseñó a Caín y Abel, ¿sí o no? Claro. Después Noé le enseñó a su familia. Después Moisés discipuló a Josué. Y podríamos seguir en el listado, hermano, y sería interminable. Porque Dios siempre ha utilizado personas que le enseñen a otros. Es bíblico ser discipulado. Ahora, los discípulos en general, es decir, todo el que está aprendiendo algo de alguien que le está enseñando, tienen características especiales que yo quiero que las miremos aquí en los discípulos de que tuvo el Señor Jesús. Por ejemplo, en primer lugar, fíjese que los discípulos tienen que seguir a su maestro. Si alguien dice que es discípulo de alguien y no lo sigue, ese no es discípulo. Dice Juan capítulo 1 verso 36: y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Está hablando de Juan el Bautista cuando presentó al Señor Jesús. Y dice: y los dos discípulos le oyeron hablar. Juan el Bautista llevaba dos discípulos de él. Y cuando oyeron que Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios, entonces dice que oyeron hablar a Juan el Bautista. ¿Y sabe qué hicieron? ¿A quién siguieron? A Jesús. Entonces, la primera característica de todo discípulo es que tiene que seguir a su maestro. Juan el Bautista le había estado enseñando a sus discípulos: miren, yo vine a la tierra para presentar al Cordero de Dios. Yo no sé quién es el Cordero de Dios, pero cuando llegue el momento lo voy a presentar. A él lo tienen que seguir. Y entonces, cuando presentó al Cordero de Dios, los discípulos de Juan lo dejaron, hermano, y siguieron a Jesús. Porque entonces los discípulos tienen que seguir a su maestro. Dice San Juan 2:2 que los discípulos siempre tienen que estar con su maestro. Dice San Juan 2:2: y también Jesús fue invitado a las bodas de Caná con sus discípulos. Mire, tal vez era una invitación especial, particular para Jesús, y cuando Jesús la leyó decía: Mr. Jesus y Merry Christmas, su mamá. And Joe, Pepe, su papá. Acuérdense que a los José le dicen Pepe por José. ¿Se acuerda que nos enseñaron eso, verdad? Porque es padre adoptivo. Quiere decir Pepe, por eso le dicen a los José, le dicen Pepe, Pepe. Porque José, el padre adoptivo de Jesús, las iniciales son Father Pepe, por eso le dicen Pepe. Y entonces decía: para Pepe, para Mary and Jesus, una invitación a unas bodas. Y Jesús dijo: ¿Y mis cuates qué? Dijo Jesús: no, si ustedes no van, yo no voy, dijo Jesús. Entonces los discípulos dijeron: no, Señor, ve tú sin invitación. No, vamos todos o ninguno. O todos hijos o todos entrenados, dijeron. Y entonces usted ve que Jesús llegó con todos sus discípulos, hermano. Por eso se les acabó el vino rápido a los de la boda, porque llegaron invitados que no estaban invitados. Usted puede leer ahí que se les acabó el vino, ¿sí o no? Entonces, pero ¿por qué eso? Porque los discípulos siempre tienen que estar con su maestro. Es una característica especial de los discípulos, hermano. ¿Comprende? Otra característica de los discípulos, dice San Juan 2:11, que tienen que creerle a su maestro. Dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, otra característica de los discípulos, de alguien que está aprendiendo, es que tiene que creerle al que le está enseñando, hermano. Si no, no tiene sentido. Por ejemplo, si usted viene a la iglesia a que yo le enseñe la palabra de Dios, y ahí está sentado diciendo: no, esas son mentiras, entonces ya no va a ir. Si usted no lo cree, ¿para qué viene? Dice un dicho afuera que a la fuerza ni la comida es buena, hermano. Tiene razón en dormirse. A ver, despierta, que estás la vida, despierta, hermano. Usted ya lo vio el pastor. Ni ha comenzado a predicar y ya se durmió. Entonces, por ejemplo, si usted va a una universidad, mire, la otra vez un hermano, entramos a estudiar juntos a la universidad, fíjese. Los dos estábamos recién convertidos al Evangelio. Y cuando en eso se paró un catedrático y empezó a hablar de la creación, de la evolución, de Charles Darwin, de la teoría de la toda esa teoría de Charles Darwin, hermano, ya ni me quiero acordar. Y de repente este hermano levantó la mano y yo le dije: ¿qué vas a hacer, hermano? Déjame. Y empezó a preguntarle al maestro y lo puso en aprietos, hermano. El maestro no sabía qué contestar. Y siempre que entraba el maestro, solo lo miraba y hacía una cara amargada el maestro, hermano. Y yo le decía: no estés molestando al maestro. Y me decía: pero es que vos crees todo lo que está diciendo. Yo no lo creo, le dije, pero tengo que escucharlo, si no gano esta clase, no paso. Mire, si usted va a aprender inglés y no le cree al que le está enseñando, ¿qué está haciendo ahí, hermano? Nunca va a aprender. Pero usted dice muy bien, le dice muy bien: hombre es men, men. Gracias es thank you, thank you. Pero usted dice: gracias es thank you. No, no, no es thank you. ¿Cómo que no es thank you? No, no es thank you. Entonces le va a decir: mire usted, ¿qué está haciendo aquí? ¿Quiere aprender o no quiere aprender? ¿Verdad que sería ridículo? Porque una característica del que está aprendiendo, hermano, es que tiene que creerle a su maestro. Otra característica, fíjese que el discípulo forma parte de la familia de su maestro. Mire cómo es esa relación. Vea conmigo San Juan 2:12. Dice que después de esto bajó a Capernaum, él con su madre y sus hermanos, el Señor Jesús. ¿Y quién más? Ah, no, pero recio. ¿Y quién más? Léalo ahí, ¿quién más? Y sus discípulos, mire, están contados dentro de su familia. Esa es otra característica muy importante, porque los discípulos forman parte de la familia del maestro, porque hay una relación tan especial de enseñanza y aprendizaje que uno se llega a integrar a la familia. Mire toda la familia que vemos aquí, ya ves, somos un familión, hermano. Dice Juan 2:17 que los discípulos, fíjese, tienen que recordar y confesar la palabra que les enseña su maestro. Esa es otra buena característica de los discípulos. Dice Juan 2:17, sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Mire, tienen que recordar las palabras de su maestro. Por eso cuando yo le enseño la palabra de Dios a usted aquí y después el Espíritu Santo se la recuerda ya cuando usted está en medianoche bien dormido, es lo correcto, porque usted tiene que estar recordando las palabras que le enseñan, hermano. Y dice San Juan 2:22 que los discípulos, fíjese, son los que van a ver el cumplimiento de la palabra que enseña su maestro. Dice ahí, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Mire, por ejemplo, yo le enseño algo de la palabra de Dios a usted aquí que usted nunca ha vivido y no ha experimentado. Espérese, no la juzgue. Ya más adelante le va a tocar vivirla. Y entonces se va a acordar y va a decir, ¿con qué razón mi pastor hablaba esto y esto y esto? Sí, es cierto. It's true. Es verdad, quiere decir eso. Ahora yo lo estoy viviendo. ¿Comprende? Entonces los discípulos tienen esa otra característica. Ahora, el ser discipulado, fíjese, permite que nos desarrollemos, en este caso, como seguidores de Jesucristo. Si no somos discipulados, no nos vamos a desarrollar, hermano. Y el aprendizaje de cada discípulo depende del trato que Dios tiene con cada quien. Por ejemplo, dice Mateo 5, capítulo 5. Ahora vea cumplido el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 1. Verso 1 y 2. Dice ahí, cuando vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba. Entonces, los discípulos nos desarrollamos, fíjese, hermano, aprendiéndonos a sentar, a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Miren, no todos tienen la paciencia de sentarse a escuchar. Miren cuántos se ponen a platicar, cuántos se impacientan, cuántos al rato se levantan y se sacuden así, miren, y se vuelven a sentar. Yo digo, ¿qué le pasa? ¿Ha visto usted aquellos niños que están comiendo, verdad? Yo me acuerdo que mi hija, cuando era pequeñita, nos sentábamos a comer, comía un poquito y se levantaba y iba a dar una vuelta, hermano. Al rato regresaba y se volvía a sentar. Pues yo decía, mija, ¿qué le pasa a usted? Como que tuviera pulgas o piojos. No le digo dónde. Y daba una vuelta y se volvía a sentar. Y comía otro. Así, a veces yo estoy predicando y unos están bien comiendo, tranquilos, y otros se empiezan a mover así. Digo, ¿qué le pasa a este? Como que tuviera pulgas, ya sabe dónde. ¿Tanto se mueve? Quédese quieto, come tranquilo, come con paz. Se levantan, otros se van, salen y al rato vuelven a entrar. Digo, ¿qué cosas tan raras? Desde aquí todo se ve, hermano, acá ahora que hay más luz se ve más claro. Pero aprendemos, fíjese, al final, poco a poco aprendemos a sentarnos con paciencia y a escuchar las 2 horas que el pastor se dispara predicando la palabra de Dios. Con paciencia. Fíjese que nos desarrollamos, dice Mateo 10:5, también en la predicación del Evangelio. Dice Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús. Fíjese que después de sentarlos para enseñarles, entonces después los envió. Después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Entonces nos desarrollamos en la predicación del Evangelio. Dice Mateo capítulo 8 que nos desarrollamos también en la vida práctica. Porque ahí dice que Jesús fue a la casa de Pedro. Por eso dicen algunos que por eso es que Pedro negó a Jesús. Porque un día Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Entonces Pedro estaba enojado, pero eso es otra cosa, hermano. Pero usted puede leer ahí que dice que Jesús, sin duda, Pedro le dijo, mira, Señor, mi suegra en la casa está enferma. Y vieras cómo ayuda a mi esposa. Entonces Jesús dijo, vamos a tu casa, Pedro. Entonces fueron a la casa y ahí estaba la suegra. Dice que el Señor llegó, le tocó, la tomó de la mano y la fiebre se le fue a la suegra inmediatamente, hermano. Dice que se levantó y comenzó a servirles. Mire, entonces nos desarrollamos también en la vida práctica, porque el Evangelio, hermano, el Evangelio no es solo venir a sentarse a escuchar. Eso es una parte. Otra parte es cuando nos vamos a nuestra casa y allá comenzamos a vivir realmente, a poner en práctica el evangelio, hermano. ¿Comprende? Por eso cuando alguien viene y dice, no, vieran la casa de fulano, qué fea, qué gritos se oyen, yo les digo, y eso que vienen a la iglesia y oyen la palabra de Dios, imagínense si no vinieran, hermano, ya se hubieran matado. Así es que no se asuste, porque todos tenemos problemas, porque todos estamos poniendo por obra el evangelio, hermano, y nos cuesta. ¿Comprende? No me va a decir, pastor, no, para mí es fácil. Mire, para el único que fue fácil fue para el Señor Jesús, porque Él era Dios sobre la tierra. Entonces eso fue fácil para Él. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vivir el evangelio en la tierra para el Señor fue fácil. Por eso usted ve que para Jesús era fácil sanar enfermos. Llegaba un enfermo, le ponía la mano y lo sanaba. Dice que un día llegaron todos y a todos sanó, hermano. Para él era fácil eso, porque era Dios en la tierra. Pero lo que fue difícil para él fue cargar con nuestro pecado. Eso fue lo difícil. En cambio, para nosotros cargar con el pecado, qué facilito es, hermano. Está con los ojos cerrados, lo hacemos. Entonces, por eso dice la Biblia, hey, deja de hacerlo fácil y hazlo difícil. ¿Y qué es lo difícil para nosotros? Dejar el pecado y buscar la santidad de Dios. Jesús dejó lo fácil, sanar enfermos, vivir en santidad, y cargó con nuestro pecado, lo difícil. Entonces dejemos lo fácil y hagamos lo difícil, ¿comprende? Entonces, nos vamos a desarrollar en la vida práctica, en el evangelio también, poco a poco, si usted y yo gritamos hoy mucho, poco a poco vamos a ir gritando menos. Sí, pastor, pero ¿cuándo va usted a dejar de gritar? Cuando llegue a 80 años, primero Dios, hermano. Cuando llegue a 85, entonces ya solo señas voy a hacer. Van a decir, al fin dejó de gritar este viejo. No, y no voy a gritar porque las placas se me van a caer, hermano. Pero poco a poco, el evangelio lo vamos viviendo poco a poco, poco a poco. No sea impaciente. Y dice Mateo 24, 1 y 2 que el ser discipulado nos va a permitir que nos desarrollemos también en la profecía. Mira, ahí los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Se recuerda? Y el Señor empezó a decirles, miren, va a empezar a guerras nación contra nación, y les empezó a hablar de toda la profecía. Porque el ser discipulado permite en nosotros un desarrollo integral. Amén. Por eso necesitamos entender a Dios, hermano, en el hecho de que tenemos que ser discipulados. Es una de las bases del entendimiento para seguir a Cristo en la tierra. Si usted quiere seguir a Cristo, pero no quiere que lo discipulen, no se puede. No se puede. Usted tiene que ser discipulado. Eso quiere decir que tiene que tener la suficiente paciencia para estar viniendo a la iglesia todas las noches de culto, sentarse ahí, adorar a Dios, levantar las manos, escuchar la palabra de Dios, y todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, hasta cuando el Señor se lo lleve. Ahí sí que esto es como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Es parte del evangelio el ser discipulados, hermano. Ahora, al ser discipulados en Jesucristo, ahora miremoslo como discípulos de Jesucristo, tenemos que desarrollarnos en toda la doctrina de Jesucristo. No podemos ser discípulos de Jesucristo creyendo solo lo que nos conviene. No, hermano, aquí no se trata de que usted crea lo que le conviene, lo que le gusta o lo que no le gusta. No, si usted es discípulo de Jesucristo, usted se tiene que desarrollar en toda la doctrina. Entonces quiero que vean conmigo aquí en el libro de los Hechos. A ver, abra su Biblia pues en el libro de los Hechos. A ver, ánimo al que está a su lado, dígale, ánimo hermano, ánimo. Ahí lo invito a un taco después del culto ahí en la cafetería, pero usted paga. Dice Hechos capítulo 19 verso número 1 que predicando el evangelio, dice que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Por eso es que existe una carta a la iglesia de Éfeso, porque ahí había una iglesia, y encontró a algunos discípulos. Mire, Pablo encontró a discípulos del Señor Jesucristo. Mire, en todos lados vamos a encontrar discípulos de Jesús. Ahora dice el verso 2 que entonces el apóstol Pablo, como buen apóstol, como buen ministro de Jesucristo, lo que primero hizo fue preguntarles acerca de la doctrina, hermano. Por eso fíjese, mucha gente se enoja cuando uno habla de la doctrina, pero es que, hermano, si no hablamos de la doctrina, ¿de qué vamos a hablar? ¿De que usted ve ángeles que revolotean sobre su cabeza? Eso solo usted lo ve, solo usted lo cree. Pero la doctrina todos la vemos, porque la vemos en la vida práctica de todos, hermano. Entonces el apóstol Pablo lo que hizo fue preguntarles de la doctrina, y a muchos no les importa la doctrina, y es lo más importante. Usted léalo en las iglesias del Apocalipsis. Todo lo que el Señor le recrimina a las iglesias es la doctrina, no es otra cosa. No les está discutiendo si son salvos o no son salvos, no les está discutiendo si aceptaron o no, no. Los puntos doctrinales que habían descuidado. Entonces cuando el apóstol Pablo, y además fíjese, para probar a alguien que dice que sigue a Jesús, la única forma que hay es hablándole de la doctrina. Si usted encuentra, si usted tiene gente, amigos que dicen que aman a Jesús, háblenles de la doctrina, hermano. Dígale usted, mire, ¿y cuándo aceptó usted a Cristo? Es decir, ¿qué? ¿Cuándo aceptó a Cristo como Salvador? ¿Aceptar qué es eso? ¿Tú discípulo de quién sos entonces? ¿De Chuy? ¿De Chucho? El roto. ¿O de quién? ¿De qué Jesús me estás hablando? Porque el Jesús que yo conozco, el Jesús de la Biblia, hay que aceptarlo como Salvador. ¡Ah, gloria a Dios! La única forma que hay de saber quién es discípulo de Jesucristo es hablándoles de la doctrina, hermano. Por eso no se confunda usted, afuera va a escuchar usted que todo el mundo habla de Jesús, de Jesucristo, todo el mundo dice que está con él. Háblenles de la doctrina, a ver si es cierto. Mire el apóstol Pablo, inmediatamente sacó su aparatito que hace aquel pip 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 pip, se los pasó así pip 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 pa 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 pa. Algo raro hay aquí. ¿Dónde traen el arma escondida? A ver, párense otra vez ahí. No pasaron la prueba. Dice Hechos 19:2 que les dijo, porque dice que le dijeron, nosotros también somos discípulos de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo les dijo, muy bien, ¿y hablan lenguas? ¿Qué? Sí, hablamos, le dijeron, hablamos Spanish, English, Italian. Dice que ahí estaban en Grecia, hablamos griego, le dijeron, hablamos italiano, porque es el imperio de ese tiempo, y sabemos un poquito de hebreo. No, les dijo el apóstol Pablo, no les estoy hablando de lenguas humanas, les estoy hablando de lenguas angelicales. ¿Hablan lenguas? Speaking. ¿Hablan lenguas? ¿Hablan lenguas? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Uy, hermanos, mire qué calidad de discípulos. Yo espero que usted no va a ser de estos, hermano. Si algún día usted saca cero en una pregunta doctrinal, no diga que viene aquí, por favor. Me va a dar vergüenza, hermano. Diga que va allá, diga que sigue siendo católico, hermano. Qué fregados. Fíjate, cabrón, los católicos no saben nada, hermano. Dígales usted, dígales cualquier cosa, pero no diga que vine aquí. Dígales que va al Templo Verde, que el que está en la esquina, ese, voy al Templo Verde. Pero no diga que vine a llamada final, qué vergüenza, hermano. Mire, el apóstol Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos les respondieron, no. El apóstol les dijo, entonces, ¿qué doctrina tienen ustedes? Entonces, ¿de qué Jesucristo me están hablando? Dice que le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, esos discípulos no conocían ni la doctrina, hermano. Por eso ha visto que usted, nosotros aquí tenemos un trifoliar color amarillo, ¿verdad? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Bueno, si no lo ha visto, al salir pida uno ahí a los sugieres. Ahí está lo que nosotros creemos, hermano. Por lo menos lléveselo y métalo en su billetera, cárguelo ahí siempre. Mándelo en plasticar y cárguelo ahí para que no se le va a romper. Y cuando alguien le pregunta en la calle, ¿y usted qué cree? Entonces sáquelo, hermano, y diga, a ver, nosotros creemos en esto y en esto y en esto. Pero no le van a preguntar, ¿y ustedes por qué aplauden? No, decir, bueno, aplaudimos porque es que así entramos en ambiente. Hermano, te van a decir, usted es discípulo del pajarito, no de la iglesia de Cristo. Ahí dice por qué levantamos las manos, ahí dice por qué nos ponemos de pie, ahí dice por qué danzamos, ahí dice por qué las hermanas se cubren la cabeza. Ahí dice todo. Mire, estos no conocían ni la doctrina de Jesucristo y estaban diciendo que eran discípulos de Jesucristo. ¿Cómo cree usted que nos ven los musulmanes cuando usted dice que es discípulo de Jesucristo y no conoce ni la Biblia, hermano? ¿Cómo cree usted que lo ven? Si un musulmán viniera aquí y le dijera, a ver, ¿cuántos libros tiene su Biblia? ¿Qué? ¿La que el pastor pone ahí? ¿Que ni se mira? Usted va a decir, pero ni siquiera sé que hay Biblia. Ay, hermano. Entonces le van a decir, entonces, ¿cómo va usted a la iglesia? Porque eso se sabe en el Corán de pasta a pasta, hermano. Se lo memorizan. Si usted les pregunta, lo dejan con la boca callada. Mire, qué discípulos. Y a ver qué calidad de discípulos tiene el Señor Jesucristo, hermano. Qué tristeza, hermano. Por eso el Señor un día, viendo estas situaciones, fíjese, un día le dijo a sus discípulos, miren ustedes, les dijo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Mire usted, cuando una persona va con el brujo, mire si suelta lo que el brujo le da, no lo suelta, hermano. Con eso duerme, con eso come, ahí lo tiene colgado en el llavero. A ver, mire el llavero que está a su lado. Si le mira una pata así de conejo rara. Y cada vez que va a comer hace la pata así. Cada vez que va a dormir le echa así sobre la cama. Y no lo suelta. Los hijos de las tinieblas son más sagaces. Y nosotros, hermano, teniendo el verdadero poder de Dios. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque aquí está el poder de Dios. Teniendo el verdadero poder de Dios, lo despreciamos. Mire, los discípulos no conocían ni la doctrina. Entonces dice 19:3 de Hechos. Mire, 19:3 dice que entonces Pablo les dijo: entonces, ¿en qué bautismo pues ustedes fueron bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Miren por dónde andaban, hermano. Andaban en la ley, fíjese. Son como los testigos de Jehová, que son practicantes de la ley y dice que son seguidores de Jesús. ¿Cómo va a ser eso si son testigos de Jehová? Están del otro lado de la ley, no están en el lado de la gracia. Nosotros somos testigos de Jesucristo. Estos solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Mire qué enseñanza tan pobre tenían, hermano. Qué tristeza. Cuando el apóstol Pablo oyó de eso, dijo: Padre Santo, estos andan por la calle de la amargura. El apóstol Pablo en ese momento habría dicho: gracias, Padre Santo, por aquellos de la 6023 Norte 71 Drive. Esos sí están bien enseñados. Todos los días comen bien. Ah, esos conocen la doctrina de la palabra de Dios. Por eso, dichoso usted, habría que estar a su lado, dichoso usted, hermano, dichoso usted. Pero aunque usted no lo crea, hay gente, discípulos de Jesucristo, que andan así. Así andan. O porque no tienen quien les enseñe, o porque no dejan que alguien les enseñe. Porque hay discípulos de Jesucristo que no se dejan ser discipulados, hermano. No se quieren venir a sentar para aprender. Les parece que es mucho tiempo y creen que ya saben lo suficiente como para poder evangelizar al mundo. Y cuando de repente encuentran a alguien ahí que les habla de doctrina, lo único que hacen es mostrar la pobreza que tienen, hermano. La pobreza doctrinal que tienen. Mire qué cosas tan horribles nos pasan a nosotros. Entonces dice 19:4 de Hechos que entonces el apóstol Pablo les comenzó a explicar. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Dice: entonces Pablo les dijo: miren ustedes, hombre, es que Juan el Bautista bautizó con el bautismo de arrepentimiento, pero eso estaba en la ley, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron, dice que entonces aceptaron la enseñanza que el apóstol Pablo les estaba dando, hermano. ¿Pero puede usted creer que hay discípulos de Jesucristo que ni siquiera se bautizan en agua? Mire, hay discípulos de Jesucristo que ni siquiera toman Santa Cena, hermano. Pero la vez pasada me encontré unos por ahí que una vez al año toman Santa Cena, cuando llega la Semana Santa de los católicos. Entonces ellos toman Santa Cena ahí. Yo les dije: ¿cómo pueden ustedes aguantar un año tomando? Y si en el medio año viene el Señor Jesucristo, los va a agarrar fuera de base. ¿Cómo hacen ustedes para renovar su pacto con Dios? ¿Cómo hacen ustedes para reconciliarse con Dios? No voy a decir que son matándose el pecho. No es así. El Señor Jesucristo dijo que para eso dejaba la Santa Cena, para que cada vez que la tomemos, renovemos nuestro pacto con Él. Pero hay quienes, hermano, o porque nunca se sentaron a aprender, por eso andan así. Y lo peor de todo es que después esto les enseñan a otros, hermano. Fíjense, por allá hay unos que se llaman los amigos de Jesús. Y se llama la iglesia Amigos. Esos no se bautizan en agua. Yo tenía un amigo de esos, entonces le pregunté, bueno, no era mi amigo. Él era de los amigos. Entonces le dije: mira, ¿y ustedes por qué no se bautizan en agua, man? Dijo: es que como somos los amigos de Jesús. Ah, bueno, le dije, yo soy de la esposa de Jesús, entonces yo sí me bautizo en agua. Los amigos no se bautizan en agua. Pero imagínense, hay seguidores de Jesús, hermano, así que andan a una pobreza de enseñanza tan horrible. Y lo peor de todo es que se conforman. Lo peor de todo es que dicen, bueno, sí, es que así nos enseñaron y así estamos contentos. Mire, ¿a dónde irán a llegar estos, hermano? Ahora, el discipulado, ¿quiere entonces usted saber qué comprende el discipulado de Jesucristo? ¿Quiere saber o no quiere saber? Ahora, anime al que está a su lado, dígale, ánimo, hermano, ánimo, ánimo. Porque ahorita viene lo más interesante. El discipulado de Jesucristo, fíjese, comprende primero creer en Jesucristo como Salvador. Usted no puede ser discípulo de Jesucristo si no se arrepiente de sus pecados y acepta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted. Ahí comienza el discipulado. Si usted cree que puede saltarse la barda como el Señor enseñó, que hay quienes se saltan y se meten al redil y no entraron por la puerta, sino que se saltaron, tarde o temprano los ángeles lo van a agarrar y lo van a sacar de aquí, porque lo van a encontrar sin las ropas de la fiesta y le van a decir, ¿y tú qué estás haciendo aquí dentro de la fiesta si no tienes las ropas de fiesta? Tú vas a decir, es que me salté la barda. Entonces lo van a agarrar y lo van a sacar, hermano, porque el discipulado, fíjese, comprende primero arrepentirse y creer en Jesucristo como Salvador. Ahí dice Hechos 19:2. Mire, dice que el Señor les dijo, el apóstol Pablo les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Fíjese, cuando creyeron, cuando aceptaron a Cristo como Salvador, oraron por ustedes de una vez para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, el discipulado primero comienza creyendo en Jesucristo como Salvador. En segundo lugar, dice Hechos 19:5, el discipulado sigue cuando nos bautizamos en agua. Dice Hechos 19:5. Dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, usted va a encontrar otros por ahí que dicen, no, entonces ya ven, hay que bautizar en el nombre de Jesús. Pero es que, hermano, en ese tiempo había muchas clases de bautismos. Estaba el bautismo de Juan, entonces decían el bautismo de Jesús. Pero no es que en el nombre, la doctrina de Jesucristo dice que para bautizarnos en agua, el Señor Jesús dijo que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la doctrina de Jesucristo. Lo que pasa es que en el libro de los Hechos nada más dice, bueno, que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y aquellos que quieren agarrar eso para decir que no hay Padre ni hay Espíritu Santo, sino solo Jesús, por eso se llaman los solo Jesús. ¿Discípulos de quién son esos, hermano? Por eso todo el que viene aquí a la iglesia conmigo y me dice, mire, es que a mí me bautizaron en el nombre de Jesús, le digo, no, tiene que renunciar a ese bautismo, venga, lo voy a bautizar yo como tiene que ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si viniera un mormón también y dijera, mira, es que yo me bauticé con los mormones, se tiene que renunciar a ese bautismo. Aquí se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No crea que aquel bautismo es válido, hermano. No es nada. No va a operar nada en su vida, porque la Biblia dice que cuando nos bautizamos en agua, ocurre una operación en nuestro interior. Y es que dice el apóstol Pedro que nos limpia la conciencia. Es la primera limpieza de conciencia que recibimos. ¿Cómo no va a ser importante el bautismo en agua? Pregunta que usted en su lado, ¿usted ya se bautizó en agua, hermano? Dios se le dice, no. Entonces dígale, ¿qué está esperando? El bautismo en agua, dice la Biblia, que es parte de la salvación. Amén. Entonces nos bautizamos en agua. Después, fíjese, el discipulado entonces continúa cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Dice Hechos 19:6 que entonces el apóstol Pablo entonces dice que les impuso las manos después de bautizarlos en agua, porque ellos dijeron que ya habían aceptado a Cristo como Salvador. Entonces, después de bautizarlos en agua, entonces vino el apóstol Pablo, les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Usted va a encontrar a quienes dicen que son seguidores de Jesucristo, que dicen, no, eso no es así. Cuando uno acepta a Cristo, de una vez acepta al Espíritu Santo y de una vez todo junto. Mentira del diablo. Una cosa es conocer a Jesucristo como Salvador y otra cosa es tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, una cosa es tener un encuentro personal con el Hijo unigénito del Padre y otra cosa es tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es parte del discipulado. Amén. Entonces, dice que les impuso las manos y tuvieron un encuentro personal con el Espíritu Santo. Fueron bautizados con Espíritu Santo. Ahora dice Hechos 19:6 que el discipulado continúa cuando nosotros aprendemos a participar de los dones espirituales. Porque hay quienes no participan, hermano. Alguien que tiene a su lado que le dé vergüenza a usted. Tan viejote. A ver, dígale, ¿cuántas veces ha profetizado? Pregúntele. Nina, qué vergüenza. Todos deberíamos de profetizar aquí, hermano. Yo, gracias a Dios, he profetizado. ¿Pero usted cuántas veces ha profetizado? Ni una, no me voy a decir muchas, pero yo aquí lo he visto, mentiroso. Ni una ha profetizado. ¡Qué vergüenza! ¿Y usted dice que es discípulo de Jesucristo? Mangos. Discípulo de José Arreaga, tal vez es. Pero no de Jesucristo. Hágase discípulo de Jesucristo, hermano. Todo lo que yo hago aquí es enseñarle quién es Jesucristo. A él hay que seguirlo. La doctrina de él es la que hay que practicar. Gloria a Dios. Pero llega la hora de las profecías y nadie profetiza. Las profecías. Qué vergüenza, hermano. ¿Usted cree que se va a ir con el Señor? Ay, hermano. Si no participa, ¿usted cree que va a ir a participar al cielo? No me voy a decir, ni modo que me voy a ir al infierno. No, no le estoy diciendo que sea el infierno, no. Pero saber en qué lado en el cielo lo van a meter, hermano. Tal vez allá en el sótano, por allá en el rincón, van a meter. Van a decir, qué vergüenza de este, nos avergonzamos, métanlo hasta allá abajo. El discipulado continúa cuando aprendemos a participar de los dones espirituales. Mire, Hechos 19:6, mire ahí. Dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Y qué dice ahí? No más rezo. ¿Y qué? Y profetizaban. Ahora, ¿habla usted lenguas? No me conteste. Entonces, ¿por qué no profetiza? Sí, pastor, es que nunca. ¿Y cómo será eso? Pues porque no viene a aprender, hermano. ¿Cuántas veces ha visto usted en los cultos que hay hermanos que profetizan? ¿Por qué no profetiza usted? Hoy se puso color de hormiga el asunto, hermano. No me va a decir, pastor, devuélvame mi ofrenda, me voy. Ya me la gasté. Participar de los dones espirituales. Hágase discípulo de Jesucristo. Esta es la doctrina de Jesucristo. Si usted mira, aquí hay algunos que no participan, es a saber, discípulos de quién son. Tal vez son discípulos de Buda y están aquí tocándose la panza cada rato. Dice Hechos 19:7 que el discipulado continúa. Dice que entonces estos que encontró el apóstol Pablo, dice ahí, eran en total unos 12 hombres. Mire, porque el discipulado también comprende unirnos a la iglesia, hermano. ser miembros de la iglesia, que nos conozcan, así como conocían a esos 12 ahí, que aquí lo conozcamos todos a usted. Así que algunos dicen, no, yo no digo dónde trabajo, porque peor si de repente llega el pastor. ¿Y qué va a hacer si de repente llego a su trabajo y me mira ahí en la puerta, hermano? ¿Usted cree que su jefe me va a decir, mira este tan mal portado que es? Fíjese que el discipulado comprende unirnos a la iglesia. Entonces usted era, no, es que yo no quiero, hermano, porque es que tanto problema, después hablan de uno. Sí, que conozcan nuestros defectos, hermano. Si todos tenemos defectos. El que no patea aquí, codea. El que no muerde, pellizca. Como decía mi pastor, el que no es gordo es chibolón. No sabe lo que es chibolón, después le digo que es. Pero aquí todos tenemos defectos. Entonces cuando usted me viene a decir, mire pastor, es que fíjese que el fulano tiene, sí, así es, agarre la onda. A ver, de su lado, agarre la onda, hermano. No me va a tirar la pedrada, solo le dije agarre la onda. Pero hay quienes se asustan y dicen, uy, no, esos evangélicos. Pero es que, tenemos que unirnos a la iglesia, y al unirnos a la iglesia van a conocer nuestros defectos, hermano. Van a saber a qué hora nos acostamos, a qué hora nos levantamos, qué comemos, a quién le debemos. Todo, todo, todo. Pero tenemos que unirnos, es parte del discipulado, ¿comprende? Sí, es parte del discipulado. Ahora, dice Hechos 19:8, que parte del discipulado también es aprender a predicar el evangelio. Hechos 19:8 dice que entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Y ahí estaban aquellos otros 12 aprendiendo, hermano, mirando cómo Pablo abría la Biblia, cómo Pablo predicaba y cómo Pablo discutía y les mostraba. Ahí estaban aquellos aprendiendo, porque parte del discipulado es aprender a predicar. A ver, diga, aprender a predicar. Mire cuántas noches yo le predico a usted aquí, le predico y usted no aprende. Usted tiene que aprender. Mire cómo hago yo. Así tiene que ser usted. Fíjese que usted tiene que ver hasta qué tiempo me tardo yo, para que el día que a usted le toque, usted dice, mi pastor 45 minutos predica estrictamente, yo 40. Pero hay quienes le decimos, a ver, hermano, di un testimonio. Así hace su pastor. Mire, el que no conoce y lo mira, dice el pastor de este, será un llorón igual que él. Se tiene que agarrar hasta el estilo del pastor, hasta pararse así, mire. Que una vez dice mi pastor que estaba el culto y él entró al culto. Entonces estaba una de sus ayudas ministeriales con la mano en la bolsa, así. Y él cuando lo miró dice que dijo, qué desgracia, yo no sé por qué se meten la mano entre la bolsa. ¿Qué si me estaba diciendo el otro día? Estaba viendo mi video y yo estoy con la mano entre la bolsa también así. Entonces dije, ¿con qué razón? Este es mi discípulo, igual que yo se para. Yo no me voy a meter la mano entre la bolsa, digo ya, ¿no? Pero usted viene y le toca dar un testimonio, no sabe ni cómo pararse aquí, hermano. Mire, unos se paran hasta aquí atrás, fíjese aquí. Digo, párense enfrente, hermano, va a cantar, párense aquí, hombre, mire cómo hago yo. Y unos se meten allá atrás. Si usted va a ver que cuando cantan, hasta aquí se vienen todos, se arrinconan todos aquí. Yo le digo, me van a botar esto, hermano, sábense un poco para adelante. ¿Acaso me mira a mí predicando un montón ahí escondido, hablándole detrás de la cortina? ¿Verdad que no? A otros les toca predicar y solo miran para abajo así. Levante la vista, hermano, ¿por qué no mira a los hermanos? Otros están va de hablar. Sí, cuando Jesucristo me salvó. ¡Baje la vista! ¿Ha visto cómo hago yo? Pues entonces aprenda, hermano, si a eso viene usted a la iglesia, para ser discipulado. ¿Comprende? Entonces, eso comprende también el discipulado, aprender a predicar el evangelio. Ahí está el apóstol Pablo, está predicando y acabamos aprendiendo. Dice el verso 9, Hechos 19, que el discipulado comprende conocer, oiga, esto sí es importante, hermano, conocer a los que no aman la obra de Dios. Porque todos los que ve usted aquí, no todos aman la obra de Dios, hermano. No mire a nadie, míreme a mí. Caras vemos y corazones no sabemos. Entonces dice Hechos 19:9, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, miren la iglesia, el apóstol Pablo está predicando y a algunos les cayó mal. Dice que empezaron a hablar mal del camino ante la multitud, y Pablo entonces se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Entonces, parte del discipulado comprende conocer a los que no aman la obra de Dios y separarnos de ellos, hermano. No está usted obligado a andar con ellos. Si usted empieza a oír ahí que alguien empieza a hablar mal de la iglesia, dígale hasta la vista, baby. Y váyase, hermano. Déjele puesto una bomba ahí nada más. Igual que en la película, ¿verdad? Dígale hasta luego. Ya no sé si decirte hermano, primo, ya no sé qué eres. Adiós. Estás hablando mal de la iglesia. Adiós. Usted no tiene que tener una amistad con alguien, no está obligado. Si alguien empieza a hablar mal de mí, dígale hasta la vista, hermano, ahí nos vemos. Ya no. Ni me busques en la iglesia, no te quiero hablar. Sí, ¿por qué? Porque estás hablando mal de la obra de Dios. Estás hablando mal de los hermanos. Si usted encuentra a alguien ahí que empieza a hablar mal de los hermanos, dígale usted, no, hermano, adiós, mejor ya no. Ya no hablemos. Eso no me edifica. Porque errores, todos tenemos errores, hermano. Y estar oyendo los errores de los otros, eso no me edifica. Lo que yo quiero es que me digan cómo salir de los errores. ¿Comprende? Esos no aman la obra de Dios. Entonces, parte del discipulado es conocer a los que no aman la obra de Dios y separarnos de ellos. Dice Hechos 19:10 que parte del discipulado es participar, no solo aprender la predicación, sino participar en la predicación del evangelio. Dice que esto continuó por 2 años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ah, porque todos se dedicaban a evangelizar, hermano. Pero usted ya aprendió a predicar. Bueno, entonces, ¿por qué no va a predicar? ¿Por qué no va y participa en la predicación del evangelio, hermano? Es parte del discipulado. Usted dirá, pastor, pero es que eso no me gusta. No importa. Es parte del discipulado. Es parte de nuestra formación como discípulos de Jesucristo. Dice Hechos 19:11 que también parte del discipulado es participar en los milagros de Dios. El 12 dice que también es participar de la liberación. Porque dice que muchos ahí se convertían y traían delante del apóstol Pablo. Dice ahí que mejor leámoslo, hermano. Dice el 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que incluso, verso 12, llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los discípulos o los malos espíritus, perdón, se iban de ellos. Entonces es participar en la liberación. Dice el verso 13 que también es conocer la obra de engaño, cómo hace el enemigo la obra de engaño, hermano. Dice el verso 18 que parte del discipulado es participar de la destrucción del pasado. Porque dice ahí que habían unos que se convertían al evangelio y traían, se lo voy a leer mejor. Vea conmigo. A ver, anime que está a su lado, dígale ánimo, hermano. Ya ahorita va a terminar el pastor. Porque solo 40 minutos exactos predica. Hechos 19:18. Dice ahí que también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que participaban de la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, y calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, parte del discipulado es participar en la destrucción del pasado. Si usted todavía tiene en su casa aquel montón de CDs, hermano, fíjense que hay quienes en su casa todavía tienen aquellos long play, aquellos discotes grandotes, ¿se acuerda? Hermano, ya ni tienen dónde escucharlos y ahí los guardan. Créeme, todo eso mejor. Pero ahí los tienen, dicen, es que algún día los voy a volver a escuchar. ¿Cuándo? ¿Cuando esté triste? ¿O cuando se regrese al mundo? Traiga todo eso y quémelo, hermano. No digo que lo traiga aquí, quémelo en su casa. Échele gasolina y entre un bote, por supuesto, ¿verdad? Si no, van a llegar los bomberos. Ni de estos traían los libros y eran libros caros. Quemaban todo lo que era del pasado. Si tiene pañuelos guardados ahí, todavía tejidos con pelo de su nombre ahí bordado, jamás te olvidaré. Créeme todo eso, hermano. Todavía está guardando los pétalos de rosa ahí entre la Biblia, los carga. Queme, no la Biblia, no, los pétalos de rosa. Cuántas cosas. Si usted mira su billetera y carga la foto todavía de la amada que dejó allá en el rancho grande, y aquí ya se casó, ya tiene familia y todavía tiene la foto. Queme todo lo del pasado. Es parte del discipulado. Fíjese que dice el verso 18, el verso 21, que parte del discipulado es participar en el desarrollo de la obra de Dios. Mire, Hechos 19:21, y con esto sí voy a terminar. Dice: pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Mire, porque parte del discipulado es participar también de la obra. Ahí el apóstol Pablo está mandando a dos a predicar allá, y ahí van aquellos dos, porque es parte del discipulado, hermano. Es parte de la formación que necesitamos como discípulos de Jesucristo. Mire todo lo que forma el discipulado. ¿Ya se dio cuenta? ¿Quiere que se lo repita? Decir, no, pastor, por favor, no, ya no, va. No tenga pena, no lo voy a repetir. Ni en resumen. Si lo quiere volver a oír, compre mejor el CD o el DVD. Ya se terminó la tortura, ya. Mire todo lo que es el discipulado. Y aquellos, hermano, apenas habían aceptado a Jesús como Salvador. Y decían que eran discípulos de Jesucristo. Esos no eran discípulos de nadie, hermano. Por eso cuando el apóstol Pablo los encontró, el apóstol Pablo había dicho: pobre gente, a estos los engañaron. Les dijeron que son discípulos de Jesucristo y ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. Qué tristeza, hermano. Por eso cuando usted encuentre a alguien que le diga: yo soy discípulo de Jesucristo, dígale usted: habla lenguas, profetiza, conoce la Biblia, ha ido a predicar al parque, ha danzado ahí en la 67 Avenida y la Beta Nijón en la esquina, ha danzado ahí con los hermanos. Yo, no, pastor, no, eso sí, no, yo me pongo a cantar, pero no. Bueno, ¿discípulo de quién es? ¿Ha ido siquiera a testificar con los hermanos de evangelismo ahí? Hay pregunta que tiene a su lado. ¿Ha ido a evangelizar, hermano? ¿Ha ido a evangelizar usted? ¿No ha ido? ¿No ha ido? ¿Discípulo de quién es? ¿De llamada final? No tenemos discípulos tan feos, hermano. Mire todo lo que forma parte del discipulado. ¿Y cuándo lo va a hacer usted? ¿Qué le va a decir al Señor cuando venga? El Señor le va a decir: te di tiempo para que participaras, para que te hicieras discípulo, y nunca lo hiciste. ¿Cuántos cultos fuiste y nunca profetizaste? Así es que hoy tenemos que entender a Dios. Amén, amén. Póngase de pie, cierre sus ojos, por favor. Levante su mano en alto conmigo y digámosle: Señor, yo quiero ser tu discípulo, seguidor de Jesucristo. Ahora diga: seguidor de Jesucristo quiero ser. Quiero practicar su doctrina. Quiero vivir su doctrina para ser discípulo de Jesucristo. Quiero ser discípulo de Jesucristo. Levante su mano, no tenga pena. Debe usted era pastor, pero es que yo estoy como esos ahí que a puras penas. Yo estoy peor, hermano. Pero levantemos la mano y digámosle: Señor, yo quiero ser discípulo tuyo. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos das tiempo para que seamos discípulos de Jesucristo aquí en la tierra. Permite, oh Dios, que podamos ser discipulados y que aprendamos tus enseñanzas, oh Dios, para ser discípulos de Jesucristo, porque contigo quiero caminar. Quiero decirle: Señor, contigo quiero caminar, contigo quiero estar, de tu mesa quiero comer, contigo quiero vivir. Quiero decirle: yo solo quiero estar donde tú estás.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor.